Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. ¿Qué sabe usted de ciencia? ¿Qué recuerda de su formación en ciencia en el colegio? ¿Le gustaba? Y cuando estuvo en la universidad, si es que tuvo esa suerte, ¿algo de ciencia hubo? ¿La aplicó? ¿Qué opina usted desde el punto de vista científico de la realidad chilena? ¿Qué le parece que hay que desarrollar en términos de la ciencia en Chile? ¿Le interesa la ciencia? ¿Alguna vez lee algo científico para informarse y opinar acerca de algún aspecto de su ciudadanía, por ejemplo? La ciencia es algo muy mencionado, es algo visto en documentales últimamente, por suerte muchos, y sobre todo los internacionales, pero también muy buenos nacionales que se están haciendo. Y es algo que nosotros esperamos, sobre todo desde el estallido de la tecnología y desde el estallido de la tecnificación de las cosas, que influya para mejorar la calidad de vida. Y así parece que lo hacen muchos países. ¿Lo hará en Chile? ¿En qué medida? Para poder responder todas estas preguntas, para poder profundizar un poquito más, hoy en Todos Educamos traemos a una persona a la que estuvimos persiguiendo durante mucho tiempo, que por distintas razones, entre las cuales se incluye un eclipse, no hubo agenda, pero por suerte hoy lo tenemos aquí. Nos referimos a Mario Jamuy Wackenhut. La mayoría lo conoce por Mario Jamuy. Bueno, Mario Jamuy es doctor en astronomía de la Universidad de Arizona. Fue presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Fue distinguido por el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Y finalmente, actualmente preside la Fundación Chilena de Astronomía. Y me falta una mención a la Universidad de Chile. ¿Qué eres de la Universidad de Chile?
Hola, Marcelo. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Soy profesor titular de esta casa de estudios.
Por suerte. Conversamos un poquito antes de entrar al aire con Mario. ¿Te puedo tutear, Mario?
Absolutamente.
Somos coetáneos. Acerca de nuestro interés como programa y como institución sobre el desarrollo de las ciencias en Chile. Y la experiencia, además de todo, además de tu mirada del universo, además de los libros que has escrito, entre los cuales tengo uno en mi mano que se llama El Sol Negro, que justamente hace referencia a los eclipses, ¿no? Nunca más oportuno que este año y el próximo, si usted quiere saber todo lo que hay que saber históricamente, científicamente, acerca de qué es este fenómeno del eclipse. Este es un libro muy ameno. Me di el trabajo de leerlo, me interesó muchísimo. Y a pesar de que parezca que sabemos todo, créame, lea el libro, vas a ver unas cuantas cosas más. Y el año que viene lo va a disfrutar probablemente más aún. Además de las publicaciones, a Mario le tocó formar el Ministerio de las Ciencias. ¿Por qué? ¿Por qué le tocó a Mario formar el Ministerio de la Ciencia?
Bueno, convengamos que no se ha formado aún el Ministerio de Ciencias. Hay un ministro cuya tarea justamente es echar a andar el
Ministerio. ¿Pero por qué se te menciona en la tarea?
Mi rol fue durante el gobierno de la presidenta Bachelet, en marzo del 2016, incorporarme al equipo de gobierno cuyo objetivo era diseñar, escribir o redactar y acompañar la discusión legislativa del proyecto de ley para la creación del ministerio. Y eso me consumió aproximadamente 2 años y medio, desde marzo del 2016 hasta que la ley se promulga en agosto del 2018, hace casi un año atrás. Así es que mi nombre está estrechamente ligado a esta ley que hoy día tiene el número 21.105, que establece que en el plazo de un año después de su promulgación, o sea, en el próximo, los próximos días, deben entrar a Contraloría los reglamentos que definen la estructura del ministerio. Así que estoy muy atento a cómo va desarrollándose ese proceso de instalación del Ministerio de Ciencia, que requiere primero los decretos fuerza ley que definen la dotación de la, y la definición de la estructura de la planta del Ministerio.
Me imagino que antes de entrar a escribir la letra fina de esa ley, hubo muchas discusiones respecto de la visión de la ciencia en Chile. ¿Qué nos puedes decir de las diferentes miradas que hay sobre el desarrollo de la ciencia en Chile, según tu observatorio, según tu punto de vista?
Bueno, cuando comenzó mi trabajo en marzo del 2016, me incorporé a liderar la mesa técnica multiministerial. Era una mesa integrada por representantes del Ministerio de Economía, Educación, CONICET, Corfo, en fin, todas las instituciones públicas relacionadas con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. En esa mesa justamente llegaron a esa mesa muchos puntos de vista sobre cómo debiera ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como se llamó inicialmente, después cambió de nombre, y cuáles debieran ser la estructura de este ministerio. Por supuesto, detrás de esa estructura había una definición de qué es lo que entendemos por ciencia, por tecnología, por innovación. Entonces, en esa mesa concurrieron personas con distintos puntos de vista y bueno, no fue fácil aunar voluntades, ceder puntos de vista para compatibilizarlos con los de aquellos de otras personas o de otras instituciones. Así que fue muy interesante.
Descríbenos un poquitito cuáles eran, digamos, los diferentes puntos de vista que tú pudiste escuchar.
Bueno, había muchos aspectos en donde habían distintas opiniones. A ver, estoy tratando de recordar. Por ejemplo, ¿qué hacer con Fondesit? Fondesit es el principal programa de apoyo a la investigación individual. Y hoy día tiene una figura legal autónoma, con consejo de Fondesit, que son autónomos, de CONICET y del resto del sistema. Entonces, una de las preguntas era, bueno, ¿cómo se integra el Fondesit al sistema de ciencia, tecnología e innovación? ¿Lo dejamos con autonomía o lo integramos a la futura agencia de investigación y desarrollo? Ese es solo un ejemplo de los temas que se debatieron. Después, otro tema era cuánto de Corfo debiera integrarse al futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología, considerando que Corfo tiene una gerencia de desarrollo tecnológico. Entonces la pregunta era, ¿cuánto de aquello o todo tendría que incorporarse al ministerio? Bueno, y ahí hubo bastante debate. ¿A dónde terminaban los límites del Ministerio de Ciencia? ¿A dónde comenzaban los límites de la Corfo? Entonces, en rayar esa frontera hubo mucha discusión. Estoy dando algunos ejemplos, pero hubo muchos otros aspectos que fueron motivo de
ahora me llama la atención. Bueno, la tarea era formar un ministerio, y es una tarea instrumental necesariamente. O sea, sí. Hay que construir una organización.
Una institución.
Por ende, lo que tú describes en este momento es, al menos de las problemáticas que has comentado ahora, son temas de corte como político, jurisdiccional, casi te diría que burocrático. Es la discusión de qué, digamos, cómo organizamos la estructura y quién queda y quién se va, cómo hacemos merger, digamos, cómo no duplicamos funciones.
Cómo se ordena el sistema.
Claro,
que
claro.
Que hoy día es muy disperso.
Ahora, eso es administrativo, finalmente. Pero antes de eso, ¿hubo alguna mirada respecto de para qué crear un Ministerio de Ciencia o cuál es la visión de desarrollo que Chile tiene respecto a la ciencia?
En términos generales, el Ministerio de Ciencia lo vimos como no como un ente burocrático, sino que como un ente que pudiese definir políticas públicas en que la ciencia pasa a ser ciudadana. Siempre al servicio de la ciudadanía porque son fondos públicos. Ahora, como tú bien dices, es un proyecto de institucionalidad en donde se define quién entra, quién sale, cómo se estructura este sistema de manera mucho más ordenada que la que tiene en la actualidad. Y entendíamos que una vez definida esa estructura con distintos niveles de toma de decisiones, de políticas públicas, a nivel estratégico, a través de un Consejo Nacional de Asesor Presidencial de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación, con un nivel ministerial y con un tercer nivel de ejecución a nivel de una Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, con esos tres niveles quedaba definida la estructura en que se definían los espacios para definir la estrategia de largo plazo, las políticas de mediano plazo que corresponden a los ciclos de gobierno y las ejecuciones de año a año que corresponden a la disponibilidad, a lo que el presupuesto disponga. Entendíamos que se generaban estos tres espacios, pero las políticas públicas tienen que venir después. Es decir, una vez que tú armas la institucionalidad, justamente ese es el espacio para definir el para qué, qué ciencia, si es la básica, si es la más aplicada, si es ciencia con misión, si es ciencia por curiosidad. Todos esos temas se pusieron arriba de la mesa, pero claramente no era el momento de entrar a hacer esas definiciones. Primero la idea era crear la institucionalidad, generar todo esto de espacio de toma de decisiones en un sistema coherente que permita que las políticas públicas no cambien de gobierno a gobierno, sino que pasen a ser políticas de Estado. Ahora, no sé si me explico.
Totalmente.
Es una estructura administrativa.
Se cae de cajón la siguiente pregunta.
Pero después tiene que venir dotar de contenido a este ministerio.
Me suena súper coherente. Y me imagino que debe tener correlato en modelos de otros países que desarrollan, digamos, su institucionalidad científica. Se define una estrategia a largo plazo, se definen políticas públicas y prioridades, digamos, para el gobierno en cuestión, y finalmente alguien está encargado de administrar los fondos y de ver, digamos, desde el punto de vista de la ejecución, de que eso se lleve a cabo en la vida real. Suena muy lógico. La pregunta es, ¿qué había antes? O sea, si a esta altura de la vida de Chile se necesita hacer eso para ordenar las cosas, y tú mencionas, hay que ver cuánto participa Corfo, que está haciendo cosas, hay que ver cuánto participa el Fondecit o el CONICIT.
Milenio, la Iniciativa Científica
Milenio. La Iniciativa Científica Milenio, que es muy interesante. Entonces, ¿cómo funcionaba antes? ¿Cómo se definían las estrategias? ¿Qué se financiaba?
Justamente ese era uno de los problemas, que todo el mundo... sobre cuyo diagnóstico todo el mundo estaba de acuerdo. Teníamos un sistema disperso que había crecido de manera inorgánica. CONICIT se funda en el año... Bueno, Corfo, partamos. Se funda hace 80, 90 años como corporación de fomento. Y jugó un rol fundamental. Y Corfo, a medida que van cambiando los conceptos, los términos, la jerga, pasa a ser también una entidad, una agencia que empieza a financiar lo que hoy día llamamos la innovación, ¿no? Y la tecnología y los desarrollos tecnológicos. Palabras que no existían cuando se fundó la Corfo.
¿Y las empresas ahora?
Y las empresas.
¿Y el emprendimiento?
El emprendimiento. Entonces, Corfo juega un rol muy importante en lo que es desarrollo tecnológico, innovación orientada a las necesidades del sector productivo y al emprendimiento. Entonces, es como el abanico de objetivos que aborda la Corfo. Después aparece CONICIT en 1967, un gran acierto, una gran visión. como la Comisión Nacional Asesora Presidencial en materia de ciencia y tecnología. Hasta ahí parecía que estaban bien definidos los deslindes, ¿no?, de cada una de estas instituciones.
¿Quiere decir que de alguna manera el CONICET era una especie de comité estratégico de la ciencia?
Tenía un consejo asesor presidencial en definición de políticas públicas. No era solo una agencia. Yeah. Era una comisión nacional asesora presidencial.
Un poco como este consejo que tú mencionas que se va a formar.
Bueno, todavía no me llegaba a eso. Luego aparece en los años 2000 el Consejo Nacional para la Innovación, el CENID y el Desarrollo. Comisión Nacional para Innovación y el Desarrollo. Aparece entonces otro ente como entidad asesora presidencial, que tenía más bien que poner la mirada en el largo plazo. En el año fines de los 90, comienzos de los 2000, aparece la Iniciativa Científica del Milenio albergada en el Ministerio de Economía para financiar investigación asociativa, o sea, centros de investigación, institutos Milenio.
¿Por qué en el Ministerio de Economía?
Bueno, esa es una de las buenas preguntas que...
Porque es...
Es muy pertinente hacerla.
Pero, es ciencia general, ¿no? El Milenio.
Es ciencia general, sí, sí. Mm. No es necesariamente aplicada, puede ser ciencia básica. Pero también ya había un programa parecido en Fondesit, que se llama el Fondap, que también son centros de investigación asociativo, de investigación asociativa. Y luego, cerca del año 2006-2007, se crea el programa Basal de CONICET, que también financia centros de investigación. Entonces tú empiezas a ver cómo proliferan estas distintas iniciativas de manera inorgánica. Milenio, primero fue Fondap en lo que es investigación asociativa, después aparece Milenio y después aparece el financiamiento Basal, el programa Basal de CONICET. Luego se empiezan a crear otros espacios de toma de decisiones. Hay un consejo de innovación, está el Consejo de Innovación. Entonces, tú ves que empezó a desarrollarse este sistema de una manera muy inorgánica, muy de acuerdo a la voluntad de cada gobierno. Y así fue creciendo de manera inorgánica, y todos estábamos de acuerdo en que esto efectivamente había que ordenarlo. Así es que el proyecto de ley, uno de los méritos que tiene justamente es ordenar todo esto. Ah, y se me había olvidado algo muy importante. En 1982 nace Fondesit, como un organismo autónomo.
Que financia individuales.
Que financia investigación individual y que pasó a ser el programa más importante de la investigación científica.
Donde realmente se financiaban investigaciones.
Se financian investigaciones investigadores individuales, con la posibilidad de que tengan un co-investigador. Y pasó a ser un programa muy importante, probablemente el más importante de apoyo a la investigación científica en Chile, científico-tecnológica. Entonces, te fijas, ya tenemos muchos actores arriba de la mesa que no hablaban entre sí. Entonces tú podías postular un fondo basal y al mismo tiempo podías conseguirte financiamiento en Milenio y podías armar un proyecto científico tocando distintas puertas. Entonces nos pareció... Que había bastante irracionalidad en todo esto y que había que ordenar. Así que el proyecto de ley que fue aprobado finalmente justamente ordena toda esta institucionalidad dispersa.
Ahora, ¿tuviste oportunidad de investigar tanto internacionalmente como en Chile?
Sí.
¿Cómo investigador que eres? Imagínate la trayectoria de un investigador chileno en el medio de esa jungla, ¿no? Entiendo que un ordenamiento administrativo organizacional como el que se plantea ahora va a hacer que las decisiones se tomen de una manera ordenada y supongo que en el tiempo eso va a generar un mapa que la gente va a poder comprender y sobre el cual va a poder actuar, ¿no? Se van a haber prioridades nacionales, van a haber planes de gobierno y van a haber fondos específicos en los que uno puede participar sabiendo cuáles son las prioridades de financiamiento. Y eso... obviamente que hace las cosas más fáciles. ¿Cómo lograste, si es que lograste, o cómo viste a tus colegas lograr desarrollos científicos en el medio de este caos? ¿Qué habilidades, qué capacidades, qué obstáculos puedes describir para poder construir esa carrera?
Bueno, mira, yo creo que todo este crecimiento inorgánico no es puro caos. O sea, son distintas puertas que se van abriendo, que los investigadores pueden tocar, golpear para conseguir recursos. Y eso permitió un tremendo desarrollo de la actividad científica y tecnológica en Chile. Fondesit en particular elevó los estándares, obligó a que la gente, los investigadores publicaran en revistas de calidad. Se crearon los centros asociativos que yo mencioné, partieron los FONDAP fines de los años 90, después de los milenios y después de los basales. Y hoy día Chile cuenta con cerca de 50 centros de esos tipos, de esos distintos tipos, pero que finalmente son investigación asociativa. Entonces, si bien son políticas poco antojadizas, dependiendo de qué gobierno esté de turno, el efecto ha sido muy positivo. Hace 15 años atrás, en Chile habían 4.000 investigadores. Hoy día hay 10.000. La inversión era la mitad de lo que... La inversión pública era la mitad de lo que existe en la actualidad. Lo que se publicaba en esa época, hace 15 años, era mucho menos de lo que se publica ahora. Hoy día, además, contamos con otro programa antojadizo, pero otra política pública que fue el antojo del gobierno de turno, pero que también ha tenido efectos positivos, que es Becas Chile. Todo lo que es el programa para enviar jóvenes, o no jóvenes, para no ser discriminatorio, para ser inclusivo, a estudiar afuera, y a capacitarse en el exterior, en buenas universidades. Eso también ha tenido un efecto positivo. Aumentó la masa crítica, la masa de investigadores. Si bien yo te describí un cuadro disperso, algo caótico, inorgánico, ¿no? A pesar de aquello, tuvo efectos positivos en el desarrollo de nuestra comunidad científica tecnológica. Y todo es perfectible. Entonces, este ministerio viene a ordenar y viene a hacer de que estas políticas públicas funcionen mejor de lo que han funcionado hasta ahora. Tú me preguntabas por los estudios comparativos con las situaciones de institucionalidad científica y tecnológica en otros países. Y aquí no habían recetas únicas. Cada país tiene su propia manera en que se estructura, su propio sistema legal, su propia contraloría, sus propias restricciones o condiciones de borde y su propia historia. De manera que aquí no se trataba de copiar modelos, había que diseñar algo sobre lo que ya estaba construido. Es como tomar una hoja y empezar a dibujar algo, pero tú la hoja partes con una hoja que ya está rayada. Entonces no puedes partir de cero, tienes que reconocer todo lo que se ha construido, que bien o mal se construyó, ha significado importantes avances para el país en lo que es materia científica y científico-tecnológica, pero había que urgentemente ordenar y sobre todo elevar a la ciencia al más alto nivel político.
Estamos conversando con Mario Jamuy. Hemos descrito su extenso currículum, su pasada por diversas instituciones y estudios de alto nivel. Ha hecho contribuciones en el mundo de la ciencia, tanto chilena como internacional. Ha participado en investigaciones muy importantes. Y le han pedido una tarea inusual para un científico, que es meterse a colaborar en la construcción de una institucionalidad ordenada. Y creo que en la primera parte del programa entendimos por qué hacía falta, ¿sí? Mario participó del comité que generó toda la estrategia para tener las leyes necesarias para que exista el Ministerio de Ciencia, que todavía no está formado, al decir de Mario, pero que vino a resolver, a ordenar, a juntar un montón de iniciativas, todas muy positivas, si bien que llamadas antojadizas, voluntariosas,
me diría mejor.
Cada gobierno intentó hacer su aporte, y seguramente por una conjunción de tomar el camino de menor esfuerzo en el sentido de menor obstáculo, de tener alguna institucionalidad que lo pudiera apoyar para generar rápidamente la política y que se notara, en fin, por una serie de decisiones que uno sabe que se toman en el gobierno.
Y a veces coyunturales.
Coyunturales, de personas incluso.
Becas Chile, por ejemplo, fue un programa que se creó porque sobraban dólares en el país.
Por ejemplo. Por todas esas razones hay montones de hongos, montones de brotes verdes, diría. que generaron un avance importante en la ciencia de Chile y llegó el momento de ordenar. Yo diría que no tengo mucha experiencia en esto, pero debe ser de los pocos programas inductivos, o sea, de las pocas leyes que se construyen inductivamente en Chile, porque en general se dice que Chile es un país muy normativo, que se hace la ley sin mirar la realidad y después se espera que la realidad se adapte a la ley. Bueno, me parece muy interesante lo que tú mencionas respecto de que no, de que la ley se hizo una vez que realmente hacía falta que existiera, porque el desarrollo propio de la sociedad así lo exigía. Enseguida volvemos y conversamos con Mario Jamuy acerca de la ciencia en Chile.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, las rentables donaciones empresariales a las universidades, crisis en las iglesias evangélica y católica, la actividad física en la educación, reforma laboral para nuevas precarizaciones, el indomable Julian Assange, textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Si alguna vez estás seguro de que se le va.
Se le va.
Porque sabes que siempre se le va.
Oh, se le va.
Ha fallado los últimos tres.
Vamos, vamos, se le va.
Es momento de apostar por tu conocimiento. Apuesta hoy en Experto, partido único. Apuestas en vivo durante los 90 minutos y en Experto Campeón. Juega en Experto.cl, Experto Mobile, en tu Samsung Smart TV y en Agencias Polla. Polla Experto, juegue.
Estamos conversando el día de hoy con Mario Jamuy, Premio Nacional de las Ciencias Exactas y un montón de otras cosas que... Como usted lo va a volver a escuchar este programa o lo puede escuchar en Facebook, en nuestra página de Facebook, que va a estar ahí. De entre las muchas cosas que hizo este astrónomo, dio un paso que los científicos no dan. ¿No? Los científicos en general, ¿no?, y en Chile en particular, están para hacer ciencia. En los lugares en donde los recursos abundan, Estados Unidos, Europa y otros países, tienen un poquito de conocimiento de la burocracia, tanto como para saber dónde está la plata y cómo pedirla. Pero les carga salir de su refugio, de su nicho de pensamiento, de su racionalidad, de su método, para conversar con gente que no es del palo, ¿no? Ya cuesta bastante que buenos científicos hagan divulgación, como es el caso de Mario, en este libro y otros. Les recomiendo El Sol Negro, que tiene que ver con la descripción de los eclipses en general de una manera muy didáctica y muy interesante, en este año, en este par de años, en donde fuimos bendecidos con dos eclipses solares totales. Ya cuesta bastante eso, ¿no? Pocos científicos se dan el trabajo de divulgar y de hablarle a la gente acerca de lo que hacen. No debe ser fácil, pero bueno, algunos lo hacen por suerte. Pero ya meterse en el mundo de la burocracia, construir organización por fuera de la organización que se necesita para investigar, meterse en el mundo del gobierno, tratar de hacer una ley, conversar con los diferentes intereses, y no estamos hablando de los intereses de los físicos, de los químicos, de los biólogos, sino de los intereses del Ministerio de Economía, de Corfo, del Fondesit, y tratar de después hablar con los políticos para que entiendan la necesidad de esto, con lo que, digamos, yo siempre tuve una mirada muy, vamos a decir despectiva, pero desconfiada de la politización de los temas. ¿Sí? O sea, me ha tocado mucho yo desde mi campo técnico definir cómo son los procesos, cómo deberían ser y a dónde queremos llegar y la meta y todo, y después conversar con un político que lo tiene que definir en una frase. Y dentro de esa frase puede meter una palabrita que él considera que está bien desde la autoridad y el poder que lo ampara, pero que me desarrolla un proceso completamente diferente, inorgánico. No quiero saber lo que ha sufrido Mario al respecto, pero sí quiero saberlo, en realidad se lo voy a preguntar. Entonces, diste el paso hacia eso, como un aporte al país, me imagino. ¿Cómo fue tu proceso personal al hacerlo?
Bueno, cuando la presidenta Bachelet me pregunta si estaría disponible para incorporarme a como presidente del Consejo de CONICET, me pilló de sorpresa. Y yo, desde la profunda inocencia, le pregunté, le dije primero, bueno, muchas gracias por la confianza, le agradezco esta oportunidad, pero ¿me podría dar un poquito de tiempo para pensarlo? Porque como tú decías, bien decías, vengo al mundo académico, estoy acostumbrado a golpear la puerta, pedir plata para investigar, hacer la investigación, publicar los papers, el mundo de la docencia, venía al mundo netamente académico. Y meterse al mundo público es estar al otro lado de la mesa. Yo no había tomado ningún curso en la universidad para ser presidente de CONICET. Si bien conozco el sistema, conocía el sistema como usuario, otra cosa es con guitarra. Otra cosa es estar desde el Estado definiendo los instrumentos, sus los instrumentos de postulación, las características que ellos tienen, los sistemas de evaluación, etcétera. Así es que cuando la presidenta me hace esa invitación, lo primero que se me vino a la cabeza, pensémoslo un poco, porque no sé si tengo las capacidades para aquello. Entonces la presidenta me dice, ¿cuánto tiempo necesita? Bueno, desde la profundidad de mi ignorancia nuevamente en estas materias, no sé, le dije, presidenta, podría ser unas 48 horas. Sí, me dijo, muy bien, 48, en 48 horas más lo llamo. Y claro, se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Y claro, es parte de lo que primero que se viene a la cabeza es, ¿tendré la capacidad para hacerlo? Yo tengo tenía un entrenamiento y una formación para justamente lo que decía, escribir papers, investigar. Pero tendré la capacidad para estar al otro lado de la mesa y aguantando todas las críticas del mundo académico, que es tremendamente duro.
Cruel.
Sí. Tremendamente duro con el Estado. Y cuando tomé la decisión, afirmativa, por supuesto, de incorporarme al Consejo de CONICET y además como asesor científico presidencial para sacar adelante la ley, a pesar de que había tenido 48 horas para pensarlo, no sabía si me estaba tirando una piscina con agua o no. Eso fue lo que pasó en esos momentos. Y llega el día en que asumo el cargo y bueno, tengo que empezar a pechugar, como se dice. Hay que empezar a entender cómo funciona CONICET, sus distintos programas. Tiene cerca de 13 programas, una enorme cantidad de iniciativas que tiene CONICET. Es como una institución llena de vericuetos, de rincones, es compleja. Así que me tuve que poner a estudiar. Me entrevisté con cada uno de los directores de los programas para entender qué hacían. Y luego, al mismo tiempo, tenía que enterarme de qué consistía el borrador de proyecto de ley para establecer el Ministerio de Ciencia. Así que fue realmente una ducha de agua fría, ¿no? Un aterrizaje así forzado, a la fuerza, brusco, que me obligó a sacar, no sé, todas las capacidades que tenía. Y finalmente raya para la suma, después de 2 años y medio en estos quehaceres, creo que fue una tremenda escuela. me permitió aprender a pensar fuera de la caja. Es decir, aprender a pensar fuera del más allá del paper, ¿no? Y entender el sistema de la manera más amplia posible. Y soy muy agradecido a la oportunidad que tuve. Fue duro, fue complejo, hubo mucho que negociar. Como tú decías, había muchos actores.
¿Qué fue lo que más te costó? ¿O cuál fue el problema que tú recuerdas que fue de más difícil solución?
O sea, yo llegué a CONICET con protestas de los investigadores jóvenes que se habían adjudicado proyectos de Fondesit y llevaban meses sin que les pagaran los proyectos, el financiamiento. Y con toda razón nos reclamaban. Así que me tuve que enfrentar primero que nada a ese grave problema, el atraso en los pagos de los proyectos Fondesit a los investigadores jóvenes.
¿Problema de burocracia?
Sí, había una cantidad enorme de burocracia en CONICET que fue aumentando, lamentablemente, y eso estaba fuera de mi control. Yo era presidente del consejo, pero no era el director ejecutivo quien tenía su cargo todo lo que era la administración de CONICET, y por lo tanto fue difícil lograr incidir en una disminución de la burocracia, porque eso no estaba en mis manos y no hubo un buen alineamiento entre el Consejo de CONICET y el director ejecutivo. Por lo tanto, muchos de los intentos que tuvimos para disminuir la burocracia y alivianarle toda esa molestia al investigador, pero a la vez cumpliendo todos los requisitos que exige la ley y la Contraloría, no fue posible implementarlo del todo. Pero sí logramos echar a andar una serie de instrumentos nuevos que no existían. Logramos focalizar Becas Chile, que también es algo que fue una innovación importante. Antes de esta innovación, el becario podía ir a estudiar lo que quisiera fuera. Y creíamos que si eran platas públicas tenía que ir apuntando a las necesidades que tenía el país. Así que esos fueron algunos de los cambios que introdujimos desde el Consejo de CONICET. Un instrumento nuevo muy interesante que se llama subsidio a la instalación en la academia, que es la transición entre el postdoc y el futuro académico, ¿no? Logramos un financiamiento para llenar ese gap, esa brecha.
Para conseguirles trabajo, digamos, de alguna manera.
Para conseguirle un trabajo de buena calidad, una inserción laboral de calidad. En lo que respecta a la ley, al proyecto ley, en esa época, fue duro lidiar con los congresistas. Llegamos con un bonito proyecto al Congreso, ingresamos por el Senado y nos tuvieron mucho tiempo ahí con críticas de parte no solo de los senadores, pero también del mundo académico. Todos los que querían ir a plantear su opinión lo pudieron hacer. Y estuvimos cerca de 9 meses en una sola comisión. Y eso nos obligó a estar sumamente estresados para tratar de sacar el proyecto de ley en los plazos que había planteado la presidenta Bachelet. Luego pasamos a la Cámara de Diputados y eso pasó a ser otro tremendo desafío, en donde nuevamente, como decías tú, empiezan a aparecer voluntades o decisiones de cambiar la ley que no necesariamente son orgánicas, que responden simplemente a las necesidades de un parlamentario con su propia visión y que nos empezó a desarmar el proyecto de ley.
Ahora, yo quiero detenerme ahí, porque yo entiendo, me imagino, el mundo de los científicos, de hecho lo he convivido un poquito con eso, como el de los médicos. Como el de profesionales de una gran formación, muy racionales, muy ocupados de su tarea y de sus necesidades puntuales, pero que cuando se engarzan en una discusión, trata, de, además de lo ego, que eso está, por supuesto, en todos los mundos, hay una cierta racionalidad común, hay una cierta estructura común. Uno sabe que no puede pedir que las vacas vuelen, digamos. Se pueden defender intereses, pero el mundo científico tiene reglas, tiene más o menos códigos, y dentro de esos códigos se pelea. Sobre todo si es un tema que no afecta puntualmente a ninguno de los que está discutiendo. O sea, un tema de concepto, bueno, se da seguramente una discusión que puede ser muy larga, puede ser muy debatida, pero dentro de ciertos códigos. Cuando pasa eso al mundo político, Las personas que tienen que tomar las decisiones muy rara vez están a la altura de la discusión. Muy rara vez tienen una formación que les permita entender la profundidad de lo que están decidiendo. Y si bien hacen este esfuerzo enorme de traer a un montón de gente, más por un tema de democracia que de aprendizaje, creo yo, de traer a un montón de gente a que hable y a que diga su punto de vista, y ellos se supone que se influencian de esto, ¿tú cómo ves? O sea, porque a mí me ha tocado ir a comisiones de distintas cámaras para hablar de temas de educación. Y yo siempre sentí, digamos, casi que, o sea, muchas veces me pasó que miraban para otro lado, que estaban pendientes del celular, que, digamos, muchos de ellos no tenían el menor interés de escuchar lo que estaban escuchando, que su agenda, su métier, sus intereses eran muy puntuales, muy concretos. Y si acaso en estos temas, porque, digamos, no, esto no iba a beneficiar a su región, esto no iba... No tenía nada que ver con la lucha política ni con la posibilidad de elegirse o no elegirse en el próximo tramo, que son los grandes intereses de cualquier político que está ahí. Y probablemente no venía ningún enemigo a hablar, contra el cual había que pelearse, digamos, ¿no? Sino que eran realmente diálogos técnicos, en fin. ¿Qué sentido tiene que ese tipo de desarrollos... Está bien, hay que hacer una ley, pero ¿qué sentido tiene que ese tipo de desarrollo sea decidido por gente que no tiene la menor idea de lo que está escuchando, ni sobre aquello que va a decidir?
Wow, es una pregunta muy de fondo.
Tú querías que participe más, me lo dijiste en la pausa. Estoy contando un pequeño secretito.
¿Cuál es el sistema político perfecto? ¿Existe un sistema político perfecto?
No.
¿Cuál es el mejor sistema político? ¿Es el que tenemos u otro? Pero en el que tenemos, yo creo que veo que no necesariamente se impone la calidad legislativa y que se imponen los intereses muy particulares.
¿Pero qué intereses particulares puede haber respecto de la ciencia en políticos de una comisión?
Un ejemplo muy específico. En el proyecto de ley que nosotros ingresamos al Parlamento, proponíamos que el Ministerio tuviese representación en las regiones, pero no en las 16 regiones del país, porque no es necesario agregarle tanta burocracia a un ministerio, sobre todo un ministerio que está partiendo. Entonces lo que proponíamos era que hubiese, proponer el país en 5 macrozonas y asignarle un representante del ministerio en cada una de estas macrozonas. Y luego quedó la chilladera en el Congreso, porque cada senador o cada diputado quería una secretaría regional ministerial en su región.
Para conseguirle pegar a un amigo.
Eso lo dijiste tú. Pero ¿a qué voy?
No, pero el ejemplo es muy bueno.
Que allí el bien común, el bien superior del país queda postergado a los intereses particulares, en este caso, de las regiones. ¿Y yo entiendo desde el punto de vista de ellos que tienen que defender el interés.
¿Qué pasó al final? ¿Qué decisión se tomó?
Bueno, en ese caso eso es muy entretenido porque partimos proponiendo 5 macrozonas, logramos sobrevivir a una comisión con el concepto de las macrozonas, a pesar de que nos criticaban, nos hacían pedazos.
¿Con argumentos de qué tipo?
De que el país estaba estructurado en 16 regiones y que por lo tanto, si bien en teoría les parecía muy bien el concepto de la macrozona, chocaba con la división administrativa del país. Pero logramos pasar la Comisión del Futuro y llegamos a la Comisión de Hacienda y ahí sacaron de cuajo la idea de las macrozonas. Y nos quedamos con 16 seremías, con el consiguiente aumento de costos, que significa costo administrativo, que significa armar esta estructura en cada una de las regiones del país. Y así llegamos a la Cámara de Diputados, con 16 seremías. Y ahí logramos magistralmente, desde la SECPRES y desde el equipo de gobierno, volver a instalar el sistema de las macrozonas. Pero tuvimos que refrasear, cambiar una palabra por su sinónimo y cambiar las palabras de orden, y al final quedó prácticamente igual a como había entrado. Y así pasó con muchos aspectos del proyecto ley, en que el proyecto ley desarmó una estructura bien armada, bien coherente. Y finalmente, después de tanto conversar, de ir, de vuelta, pasar por una, dos, tres, cuatro, cinco comisiones, logramos volver prácticamente al mismo estado inicial con el cual habíamos ingresado al proyecto de ley. Tanto así que el presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro me dijo al final, cuando ya habíamos aprobado la ley, habíamos salido aprobado por las dos salas, salió bastante bien el proyecto, me dijo. Salió bien armadito. Y eso que yo he visto muchos proyectos de ley que entran de una manera ordenada y que salen de cualquier forma. Así que, volviendo a tu pregunta, no es fácil sacar proyectos de ley de calidad jurídica cuando hay tantos intereses particulares en el Congreso. Pero bueno, no sé si habrá un mejor sistema político para establecer buenas leyes y políticas públicas. Esa no es mi experticia, así que me declaro completamente ignorante al respecto.
Te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué aporte hizo la política a esto?
Yo creo que hubo aspectos en los cuales el proyecto de ley se mejoró con algunos aportes que surgieron de la discusión en el Parlamento. Esta es una historia entretenida. A ver, estamos hablando de fines del año 2016, llevamos 9 meses trabajando en el proyecto de ley, y la presidenta Bachelet nos llama a la Moneda y nos dice, bueno, ¿en qué va esto? Yo quiero que esto avance. Entonces partió el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro de la SECPRES, a presentarle el proyecto de ley a la presidenta. Entonces ahí llega el ministro de Economía, Céspedes, a plantear una gobernanza para la futura agencia, la agencia aquella que implementa las políticas públicas del ministerio, con una especie de consejo autónomo, tipo Corfo. Y eso nos venía a romper completamente la estructura de jerarquía de toma de decisiones. Quería una agencia autónoma, esencialmente. Entonces, ¿para qué quería una agencia autónoma? ¿Para qué quería un ministerio si iba a tener una agencia autónoma? El ministerio es justamente el encargado de definir las políticas públicas y la agencia de ejecutar. Esa era la lógica. No, el ministro de Economía quería una especie de Corfo adentro de este ministerio.
Se quería volver a apropiar del proyecto. Entonces, no quería perder lo que tenía.
Pero curiosamente, el día antes, al ministro Céspedes le habían regalado una muñeca inflable. Entonces llegó con tal poca espalda política que cuando él propuso esa idea en esa reunión con la presidenta dijo, no, por ningún motivo vamos a crear una agencia autónoma. Ya, o sea, venía con otro problema más grande.
Salvó el día.
La muñeca inflable, increíblemente, nos salvó de que nos destruyeran esta estructura.
¿Te acuerdas a qué hora fue esa reunión? Más o menos.
Fue después de almuerzo, si mal no recuerdo. Como a las 2, 3 de la tarde. Las 3 de la tarde.
Pequeña anécdota. Esta institución que patrocina este programa tiene un gran proyecto en el Ministerio de Economía que se llama Almacenes de Chile. Magíster en negocios para almaceneros de barrio online. Bueno, no importa, no vamos a hablar de eso hoy. Ya hemos hablado. Esa misma mañana, un ratito antes de tu reunión, el ministro Céspedes estaba lanzando una etapa de este proyecto.
Estaba demolido, o sea, el pobre.
Fue la primera vez que apareció en público. O sea, a mí me tocó a mí personalmente estar sentado al lado de él y ver la cara que tenía pobre.
Estaba demolido el pobre.
Porque lo hicieron, digamos, a mi gusto injustamente pebre. En fin.
Bueno, en fin. Bueno, entonces, ¿qué resulta de esa reunión con la presidenta? La presidenta dice, mira, algo de la propuesta del ministro Céspedes tiene razón. Tenemos que dejar un espacio para que los académicos, el mundo de la investigación, pueda participar en este ministerio. Entonces, ¿por qué no, en vez de tener un consejo autónomo asesorando a la futura agencia, ¿por qué no lo ponemos a nivel ministerial? Que asesore al ministro. Fantástica la idea. Buenísima.
Eso ya es otra cosa. Ya
es otra cosa.
El Ministerio de Economía. Claro.
Está en el Ministerio de Ciencia, un consejo asesor académico del ministro de Ciencia. Muy bien. Y salimos con esa idea, la incorporamos al proyecto de ley, sobrevivió a la Comisión del Futuro, y cuando llegó a la Comisión de Hacienda, la sacaron de cuajo. Creían que este ministro estaba demasiado encorsetado por distintos lados, con un consejo estratégico por arriba, con un consejo asesor por el lado, por la agencia por abajo. Entonces lo sacaron. Murió el consejo asesor del ministro. Y después, cuando cambia el gobierno y no habíamos logrado aprobar la ley, en la instancia, en la última sesión legislativa antes del cambio de gobierno, antes de que asumiera Sebastián Piñera, se nos cayó el proyecto. Se nos cayó el proyecto por una indicación del diputado Giorgio Jackson sobre el tema de propiedad industrial, pero que ese es otro tema, no abría ese paréntesis que es más largo. Pero eso llevó a un tercer trámite legislativo. Nos obligó, durante el gobierno de Piñera, sin saber si había interés realmente del gobierno de Piñera de perseverar en este proyecto de ley, nos obligó a ir al tercer trámite legislativo. Y lo interesante es que, si bien no parecía como un interés del gobierno, el Ministerio de Ciencia, del nuevo gobierno, la sequía legislativa, los primeros tres meses, antes del discurso del 1 de junio, llevó al nuevo gobierno a tener que darle prioridad a algo que no, de lo cual no estaba convencido. Bueno, logramos llegar a la comisión mixta para resolver las discrepancias que se habían producido por la indicación de Jackson. Y si bien abordamos el tema de la discrepancia sobre propiedad industrial, el gobierno quiere incorporar un consejo asesor para la futura agencia. Lo mismo que había propuesto esencialmente el ministro Céspedes. Y en ese momento
la gente de Corfo está ahí todavía.
Y en ese momento yo vi que esto volvía a desordenarse y a desarmarse. Y logré hablar con el ministro Blumel. Tuve acceso a hablar con él unos minutos antes de la sesión de la comisión mixta y le expliqué que esto era un desastre y que este mismo comité asesor que él planteaba para la agencia debía quedar arriba a nivel ministerial. Me escuchó, hicieron los cambios a la PowerPoint ahí, en ese mismo momento, fuimos a la comisión mixta y planteamos la idea que había propuesto la presidenta Bachelet un año y medio antes. Por supuesto, yo me quedé callado, no dije que esto era una idea de la presidenta Bachelet.
Claro que sí.
Y así quedamos entonces con un elemento nuevo en el proyecto de ley que yo creo que es saludable.
El aporte de la política.
Un comité asesor académico, tecnológico, de innovación al nuevo ministro.
Llegamos al final del programa, Mario. Un poquito más ping-pong. Bueno, el aporte de la política, yo tengo que hacer mi síntesis. Hoy conversamos con Mario Jamuy, astrónomo, educado tanto en Chile como en el extranjero, que ha pasado por, ha investigado, ha recibido el Premio Nacional de Ciencias Exactas por ello, y dio un paso muy importante al involucrarse a pedido de la anterior presidenta en la construcción de una institucionalidad general para el desarrollo de la ciencia en Chile. Y hoy nos contó un poquito por qué hacía falta eso, y después un poco del proceso personal, que seguramente habrá sido más entretenido aún para usted, respecto de cómo se discute con científicos y cómo se discute con políticos. Al final yo hice una preguntita medio provocadora, que es si acaso la política hace falta para tomar todas estas decisiones y qué aporte puede hacer la política. Y bueno, Mario, que es una persona muy positiva, dijo, sí, no, esto es un aporte en el sentido de que surgió una comisión nueva, etcétera. Y usted seguramente lo escuchó con bastante perspicacia. Y más que un aporte de la política, parece una película de suspenso y un cruce de intereses que daría como para un lindo guión. pero bueno, la política existe, la política lamentablemente tiene que tomar estas decisiones. Yo digo lamentablemente porque son decisiones básicamente de corte técnico. Salvo en ese comité asesor general que dice el país tiene que ir para ese lado y estas son las investigaciones que hacen falta por razones estratégicas, bien pensadas, bien estudiadas, basadas en documentación, pero también basadas en el interés de la gente. Y nos quedó mucho por conversar. Así que seguramente se repetirá la invitación a Mario para hablar ya de otros temas más vinculados a su quehacer científico. Te agradezco muchísimo, Mario, por haber estado aquí.
Muchas gracias, Marcelo.
Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos, conversaciones colectivas que nos cambian.